Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Dices que el amor, igual que llega, pasa. Y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle.
José Luis Perales Morillas es un cantautor, compositor, productor y escritor español. Es considerado como uno de los autores más prolíficos y exitosos en la escena española. Sus letras son poemas que hablan del amor, la nostalgia y la paz. Ha realizado 27 producciones musicales y registrado más de 510 canciones. En su voz escuchamos Me Llamas.
Llamas para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenó.
Ocho animales del denominado zoológico de Colotlán fueron trasladados a Guadalajara. Afinan detalles para la consulta del pacto fiscal en la región. El municipio iniciará el año 2022 con obras de infraestructura urbana, adelanta el presidente. La variante Omicron es más transmisible, pero genera síntomas leves y moderados, explica experta en salud. Oh, 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 oh están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto saludarles una vez más desde esta cabina. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Patti López. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Si desean comunicarse a cabina, los números telefónicos son 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Se van a un albergue los animales de la Unidad de Manejo Ambiental de Colotlán. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que por las malas condiciones en las que vivían, la deficiente alimentación que recibían, la dificultad para sostenerlos y lo deteriorado de las instalaciones de la Unidad de Manejo Ambiental, 8 animales que habitaban en el denominado zoológico de este municipio tuvieron que ser trasladados a Guadalajara al Parque de Animales Villa Fantasía. Ahora se encuentran en un albergue donde hay mejores condiciones para su subsistencia, compartió el director municipal de gestión ambiental, Luis Ramos Álvarez.
Se va a un par de coatíes, un cerdo jabalí que le llaman, pues de collarín, 4 mapaches, un zorro porque falleció un zorro la semana antepasada, y se queda el venado porque está en buenas condiciones, afortunadamente. Promedio, a mí no me convence, pero dijeron los biólogos, si lo sedamos para llevárnoslo, lo vamos a someter a un espacio 10 veces más pequeño que en el que está. Entonces ahí sí se va a morir. Se deprime y se muere.
Trasladan 8 animales, entonces.
Así es, quedó el venado. Trajeron un equipazo de Profepa y ellos, los del Villa Fantasía. Los capturaron a... dentro de las técnicas que ellos manejan, no los lastimaron absolutamente para nada, no usaron ningún sedante para trasladarlos. Son animales ya mayores, desde el 2009 a la fecha, ya están en edades que exigen, pues, cuidado directo.
El bienestar de los animales debe ser prioridad. Es importante que se hayan remitido al albergue y que cuenten con un hábitat propicio para vivir, pero también es indispensable que en caso de que algún ejemplar de este territorio requiera atención, ésta se le otorgue en las instalaciones de la unidad, añadió el director.
Creo que tenemos que abrir ese espacio y darle luz a la posibilidad de recibir ese tipo de animales, porque de otra manera van a pasar al laboratorio de un taxidermista y en el caso del venado, o a convertirse en una excelente birria de venado. Entonces, lo más sano nos ha tocado. A mí me ha tocado encontrarme armadillos atropellados en la carretera, todavía en estado vivos, pues, pero pues, sufriendo. Y ahí se requieren especialistas en la materia, veterinarios que puedan decirte si puedes sobrevivir o no. También no vas a estar arrimando ya. Hay que ayudar. Algunos casos hay que ayudarles a bien morir, como se puede decir, ¿no?
El director de gestión ambiental agregó que el espacio será donado en comodato a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, GINOR, y asociaciones interesadas para que se convierta en un espacio de aprendizaje. No se descarta la posibilidad de que cuente nuevamente con animales, pero solo como resguardo o exhibición temporal.
Ya invitamos a 2 sociedades civiles locales que están en la disposición de contribuir con la Junta Intermunicipal, para que en ese ejercicio de comodato y coordinación se recupere. Y aparte, la Junta Intermunicipal es una OPD que permite hacer gestiones financieras para darle mantenimiento o hacer crecerlo. No es un zoológico, puede ser un albergue, que evidentemente posteriormente puede pasar, si todo se equilibra en el medio, puede pasar a ser un centro de reuniones familiares y que conozcan algunas especies y que las podamos estar rotando.
Actualmente se trabaja en la recuperación de los espacios, se limpiará la maleza, se repararán las jaulas y se solicitará mayor vigilancia para que el lugar no sea objeto de vandalismo, concluyó. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Tú habías realizado algunas entrevistas a la ciudadanía, nada más que por una falla técnica no pudimos escucharlas. ¿Nos quieres platicar qué fue lo que te dijeron?
Por supuesto, claro que sí. Les comparto que los ciudadanos coinciden en que es mucho mejor que estos animales se vayan a un mejor espacio donde se cuenten con las condiciones. Tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que aseguró haberla visitado recientemente y decía que pues ya era vergonzoso el estado que se encontraba ahí. Dice, estaba sucio, estaba la maleza muy alta, los animales pues ya en mal estado. Sabemos que también son animales que por algunas condiciones no podían estar en el exterior, algunos con pues algunas enfermedades, etcétera, pero dice la verdad estaba en un descuido total. Dice, entonces es necesario pues que este espacio se rehabilite, pero también que funja para otra cosa. Los entrevistados coinciden que sería ideal que se haga un parque y que se deje de lado el tener animales enjaulados, pues que bueno, no deja nada de beneficio, solamente pues como una exhibición y menos que estén en esas condiciones en las que se encontraban.
Por supuesto, Gonzalo. Pues bueno, ahí están los puntos de vista que te dieron ayer algunas personas, coinciden entonces. Y la opinión de la ciudadanía, desde luego, que es la importante.
Por supuesto.
Te agradezco mucho la información. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, afinan detalles para la consulta del pacto fiscal en la región. Y el municipio iniciará el año 2022 con obras de infraestructura urbana.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 2 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Viviana. En 1547 muere el militar español Hernán Cortés, quien lleva a cabo la conquista de México tras derrotar el Imperio Azteca, lo que da inicio a la creación de la Nueva España. Nace en 1485. En 1867, durante el gobierno de Benito Juárez, entra en vigor en México la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que establece que la educación es obligatoria, gratuita y laica. Crea la Escuela Nacional Preparatoria, entre otras instituciones. En 1923, nace María Callas, soprano de ascendencia griega, nacida en Estados Unidos, considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Su nombre está asociado en la memoria colectiva de Aristóteles Onassis, el gran amor de su vida. Muere el 16 de septiembre de 1977. En 1997, el Instituto Cultural Cabañas de la ciudad de Guadalajara es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Mañana el dólar se compra a 20 pesos con 61 centavos y se vende a 21 pesos con 51 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 60 centavos y esta mañana se vende a 24 pesos con 60 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Les comento que el 12 de diciembre tendrá lugar la consulta popular del Pacto Fiscal en el norte de Jalisco. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Muchas gracias, Anita. Les comparto que el Pacto Fiscal es la base actual del sistema tributario mexicano, un acuerdo entre los estados que fue firmado hace 41 años para la distribución de los recursos de la Federación. Sin embargo, actualmente este no es justo ni ajusta para las necesidades de los jaliscienses, señala el gobernador Enrique Alfaro, por lo que ya se ha llevado a cabo una consulta pública y esta también estará en nuestra región y ya afinan detalles para conocer la opinión de los ciudadanos del norte de Jalisco, comentó Óscar Herminio Huizarraigosa, promotor regional de la consulta popular del Pacto Fiscal en la zona norte.
El mecanismo va a ser por medio de urnas electrónicas, todo coordinado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado. Van a poder participar niños de 7 años y pues desde luego adultos de 18 años en adelante. En el caso de los menores, pues acompañados de un familiar mayor de edad, preferentemente de sus padres, y pues podrán ejercer de igual manera su participación como ciudadanos jaliscienses. En el caso de los mayores de edad, pues tendrán que acudir con su credencial para votar, con domicilio en el estado de Jalisco, y en el caso de la región norte nos toca participar a los 10 municipios el día 12 de diciembre con un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde.
Huizarraigosa explicó que el encargado de la logística es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y no todos los municipios tendrán una cobertura total. Colotlán es el que encabeza la lista con mayor cantidad de centros de recepción de opinión por instalar.
La logística que implementa el Instituto Electoral contempló 16 centros de recepción de opinión distribuidos en toda nuestra región. El que más tiene es Colotlán, que tiene 4. Villaguerrero va a contar con 2 centros de recepción, Bolaños con 1, Chimaltitán con 1, Huejucar con 1, Huejuquilla 2, Mezquitic 2, San Martín de Bolaños, Santa María de Los Ángeles y Totatiche con 1 respectivamente. Y pues bueno, son criterios que se utilizaron en el Instituto Electoral. Sin embargo, pues bueno, vemos algunos obstáculos derivados, por ejemplo, en el caso de Mezquitic y Bolaños, no se van a instalar en la zona indígena. Sin embargo, pues bueno, no es limitante para que ellos puedan bajar a emitir su opinión. Pero bueno, sabemos de las condiciones geográficas y también de las cuestiones de seguridad en esta zona.
El entrevistado añadió que los 10 municipios que comprenden este territorio han sido informados sobre la consulta. Los alcaldes han mostrado buena disposición, dado que los recortes presupuestales han tenido muchas afectaciones a nivel local. La revisión del pacto fiscal puede traer beneficio e incidir en la cantidad de recursos que se reciben.
Si el estado recibe menos lana, pues en la lógica los municipios reciben menos. Y es ahí pues donde ya estamos batallando todos, que no nos ajusta.
¿Qué te han dicho a ti los presidentes?
Fíjate que están en total acuerdo en respaldar esta iniciativa ciudadana, derivado a que pues también ellos buscan cumplir sus compromisos con los ciudadanos. La presión que reciben ellos para cumplir con los compromisos pues es muy fuerte, y en el entendido de que no hay lana, pues estamos obligados a quitarnos la playera de partidos políticos y asumir una camiseta bien puesta como jaliscienses y exigir ese trato justo.
Los centros de recepción de opinión se instalarán en las presidencias y las plazas municipales. Para el caso de Colotlán, estarán ubicadas en la Escuela de Niñas, la Escuela Normal Experimental, en el DIF municipal y también en la presidencia este próximo 12 de diciembre. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes al respecto, para que quienes estén interesados participen en esta consulta. Nos vamos con otros temas. El próximo año se dará continuidad a proyectos de impacto social en Colotlán y sus comunidades, adelanta el alcalde de Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. En la recta final de 2021 y por la importancia que conlleva realizar obra pública en los municipios, la Administración Pública de Colotlán, liderada en este momento por José Julián Quesada Santoyo, trabaja en varios proyectos de infraestructura urbana a los que planea darle continuidad, como bien comentaste, el próximo año, y así nos lo comenta.
Este 2022 Participaremos de esa gestión y de esos programas a través de una Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Podamos innovar con esos ampliados ecológicos a través de un programa de infraestructura urbana y de infraestructura rural, mejorar las vialidades, no nada más aquí de la cabecera, de los barrios, de las colonias, sino también de las comunidades. Tenemos que voltear a ver esas necesidades que se tiene de comunicación vial, de un mejoramiento de infraestructura urbana. Yo creo que, Dios mediante, este 2022 vienen buenas acciones.
Desde su óptica y en el entendido del reto que significa obtener el recurso necesario para resolver las demandas de la ciudadanía, Quesada Santoyo informó sobre los planes que tienen en materia de educación, salud, vialidad y deporte.
Estamos metiendo muchas fichas técnicas para de una manera u otra poder gestionar ese recurso también a través de Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y que incluso podamos darle prioridad a educación, a salud, a infraestructura vial, a rescatar esos espacios deportivos a través de un mejoramiento de esa imagen, y entonces a través de los regidores de Cabildo que pudiéramos meter propuestas o iniciativas de proyecto para mejora de infraestructura urbana.
Asimismo, comentó que las comunidades presentan diversas realidades y con presupuesto asignado e incluso gestionado en la administración anterior, están iniciando obra pública, proyectos de mejora en general.
Estamos muy próximos a tener una reunión de trabajo en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para cuatro proyectos que se tienen con ficha técnica, modificado, dándole respuesta a ciertas observaciones que nos habían hecho. Son dos obras de Fonderrec y son dos obras de Focosi que van a beneficiar uno a la comunidad de San Nicolás, otro a la comunidad de La Capilla y dos callecitas que tenemos contemplado en Tochopa y otra a las laterales del bordo del río.
En licitaciones también se encuentra un proyecto que la Administración Pública 2018-2021 gestionó, esto para intervenir la Casa de la Cultura, y con el recurso asignado se remodelará la duela de uno de los espacios más importantes de este inmueble en miras de darle una mayor utilidad. Así lo ha informado José Julián Quesada Santoyo, el presidente de este municipio.
Estamos también por ejercer un recurso en Casa de la Cultura, un recurso que se había autorizado desde la administración pasada para poner una duela en la Casa de la Cultura y que pueda tener incluso esa apertura para una escuela de gimnasia a través de una duela específica para poder desarrollar estas actividades de una manera más confortable y más adecuada.
El inmueble requiere de una serie de intervenciones y mejora en la infraestructura. Sin embargo, por las características históricas de este inmueble, los proyectos deben contar con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Sabemos que hay mucha necesidad aquí en Casa de la Cultura de enjarres, de paredes, de muros, de pisos. Lo tenemos que trabajar también junto con Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y junto con el INAH para que entonces de una manera planeada, ordenada y sobre todo apegada a una normativa que nos marca el INAH para poder intervenirlo. Ya hablaríamos más adelante de algún proyecto o de alguna gestión de mejora de este espacio específico de Casa de la Cultura.
Adelantó además que de este recurso, gestionado por sus antecesores, están considerando la posibilidad de invertir una cantidad de este municipio para hacer algunos otros proyectos en este lugar.
Está por ejercerse, es un recurso específico destinado para una duela. Ya se andan con las licitaciones, es probable que hagamos una obra directa por el ayuntamiento, por el municipio, en el hacer el trabajo. Se andan cotizando con alguna empresa los costos de los insumos o del material que se necesitaría para atender esta gestión.
Colotlán cerrará el año con las obras que realiza en la comunidad de Lepazote y las que en breve espera iniciar en las vialidades que unen al hospital comunitario con la unidad deportiva Nueva Tlaxcala, según lo proyectado por el primer edil de este municipio. Ana Cristina es la información.
Muchas gracias por los detalles, Lupita. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
El sorprendente sentido del humor de los bebés. Dicen que tener sentido del humor es señal de inteligencia. William Hawk y John Thomas, dos investigadores de la Universidad de Bucknell en Estados Unidos, lo comprobaron hace décadas con un estudio donde evaluaron a 80 niños de primaria. Los resultados confirmaron que había una correlación muy positiva entre inteligencia y humor. Una nueva investigación de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, ha demostrado que los seres humanos tenemos sentido del humor casi desde que nacemos. Los investigadores descubrieron que con un mes de vida, los niños aprecian el humor y comienzan a hacer bromas desde los 4 meses. Los investigadores preguntaron a padres de casi 700 bebés de 1 a 47 meses, poco menos de 4 años, en 4 países distintos: Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Canadá. Identificaron 21 tipos diferentes de humor, incluido el corporal, muecas, palabras sin sentido y la burla, como por ejemplo, llamar tonto a alguien. La autora del estudio, Elena Oikka, dijo que el humor es un proceso complejo que se desarrolla en los primeros 4 años de vida. De hecho, piensa que cuando el humor realmente despega es a partir de los 3 meses, y es importante desarrollar herramientas para determinar cómo surge por primera vez. Esto puede servir para comprender mejor no solo el surgimiento del humor en sí, sino cómo puede ayudar a los jóvenes y niños de forma cognitiva, social y en términos de salud mental. El equipo hizo una encuesta de 20 preguntas llamada Encuesta de Humor Temprano, para que los padres de 671 bebés la completaran. Debían marcar con sí o no si a su bebé le parecía divertido un chiste hecho por el propio bebé o por otras personas. El equipo de Oikka comprobó que los niños apreciaban el humor con tan solo un mes, sobre todo las cosquillas. El 50% de los bebés lo hacían a los 2 meses, pero no solo las cosquillas, también reían con gestos de caras graciosas. Había 16 bebés de 3 meses, 14 de ellos apreciaron algún tipo de humor, es decir, un 88%. La autora explicó que en total, 14 de los 16 niños de 3 meses de edad apreciaban el humor, incluidas voces divertidas, temas algo desagradables y las cosquillas, hacer cucú o mover las piernas en el aire. A los 11 meses, el 50% producía su propio humor y el equipo también vio que una vez que los bebés lo hacían, lo producían con frecuencia. Estos niños apreciaban las formas de humor físico, visual y auditivo, como juegos del escondite, cosquillas, caras graciosas, voces y ruidos divertidos. Con un año, apreciaban varios tipos de humor para obtener una reacción de los demás, como quitarse la ropa, asustar a los demás y chistes escatológicos. También les resultó divertido imitar a un animal. El humor de 2 años reflejaba el desarrollo del lenguaje, como jugar con conceptos equivocados al decir que los perros hacen mu y las palabras sin sentido. También les gustaba burlarse de los demás y el humor agresivo, como empujar a alguien. A los 3 años jugaban diciendo palabras traviesas para hacer gracia y comprendían trucos y juegos de palabras. Los investigadores dicen que no hubo demasiadas diferencias entre los bebés de los 4 países testados en este experimento, aunque estaría bien seguir analizando en estudios futuros, incluyendo niños de otras culturas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. No hay evidencia científica para caer en la paranoia ante la situación o la circulación de la nueva variante del virus SARS-CoV-2, y esto lo dice una experta. Vamos a escuchar los detalles, Lupita, te escuchamos.
Gracias, Ana Cristina. Identificada por primera vez en Sudáfrica y expandida ya en varios países, la nueva variante del virus SARS-CoV-2 encendió las alertas mundiales por las características de mutación que presenta. Sin embargo, es poca la información que se tiene sobre Omicron y los alcances que pueda tener, precisa Alejandra Natalí Vega Magaña, jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
No se tiene mucha información científica acerca de esta nueva variante del SARS-CoV-2. Sin embargo, lo que sí se sabe y por lo cual es de alta preocupación para la Organización Mundial de la Salud es que en específico esta variante cuenta con un gran número de mutaciones en el gen de la spike. Este gen es muy importante para el virus, ya que es, codifica para la proteína que está en la superficie del virus y que le sirve de anclaje a las células del hospedero, que en este caso es de las células del humano. Entonces, al tener un gran número de mutaciones, le atribuye ciertas características, como que tiene una alta transmisibilidad y también tiene mutaciones que se han descrito en otras variantes que les atribuye un escape del sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a esas mutaciones que adquirió el virus, puede pasar desapercibido por los anticuerpos neutralizantes o diferentes mecanismos del sistema inmunológico.
Los países han tomado medidas para intentar blindarse contra la nueva variante por el temor de que su propagación se convierta en un nuevo obstáculo en la lucha contra la pandemia. Aunque se trata de una cepa altamente transmisible, los efectos que genera en el paciente son menos severos y críticos que el COVID-19, señaló la investigadora.
Si bien esta variante ha sido reportada en personas que ya tienen un esquema de vacunación completo, algo muy importante a resaltar es que estas personas no tienen o no desarrollaron una enfermedad grave. ¿Qué quiere decir esto? Que los síntomas que desarrollaron durante la infección van de leves a moderados. Por lo cual es importante tomar en cuenta que la vacunación sí ayuda. Si bien no nos va a proteger al 100% para no contraer una infección, pero sí nos protege de desarrollar una infección grave.
Las regiones con bajas tasas de vacunación podrían hacer que el virus causante del COVID-19 evolucionara más rápidamente, dando lugar posiblemente a una variante más transmisible como Omicron. Esta predicción, que se ha vuelto una realidad, pero que aún está en el proceso de pronosticar los alcances, añade la especialista.
Hay algunos reportes donde se dice que la variante Omicron es alrededor de 4.5 veces más transmisible que la variante Delta. Es una de las razones por la cual la Organización Mundial de la Salud decidió clasificarla como variante de preocupación. Sin embargo, es importante también transmitir a la población no alarmarnos, no entrar como en un momento de histeria o de una alta preocupación, ya que esta variante todavía no ha sido detectada en México. Seguir transmitiendo que seguimos en pandemia y que es importante seguir con las medidas de cuidados, como es el uso de cubrebocas, la higiene de manos y el distanciamiento social. Y sobre todo en estos tiempos donde ya está cambiando el clima, es importante mantener todas las zonas bien ventiladas para evitar que el virus pueda infectar a más personas.
La nueva variante de COVID-19 preocupa por el número de mutaciones y rápida propagación que posee, insistió la investigadora. Aún con muchas incógnitas por resolver, las vacunas, como el lavado de manos, el uso de mascarillas y la sana distancia, continúan siendo las mejores protecciones disponibles.
Recordemos que estamos en pandemia y todavía hay un gran número de contagios, que si bien han disminuido, la verdad, bastante, pero todavía hay países que no tienen un porcentaje de cobertura de vacunación. Entonces, al no tener cubierta a la población con las vacunas, es normal que el virus siga evolucionando y sigan apareciendo nuevas variantes del virus. Pero lo que más preocupa en específico de esta variante Omicron es la cantidad de mutaciones que presenta en el gen de la spike, lo cual le atribuye una mayor transmisibilidad.
En ese sentido, a un año de aplicación, las campañas de vacunación en México revelan datos importantes, dado que el 86% de los grupos seleccionados a partir del Plan Nacional de Vacunación Anti-COVID está ya inmunizada contra los efectos severos de la infección por SARS-CoV-2, así lo ha explicado Hugo López-Gatell.
En este momento tenemos 132.6 millones de dosis que ya hemos aplicado. Esto representa 76.8 millones de personas. 15% tienen la mitad del esquema. Esto atiende a que estamos siguiendo los calendarios que corresponden a cada vacunación. Conforme esos calendarios lleguen en la indicación de vacunación, las personas completarán su esquema de vacunación. La distribución estatal de las coberturas vacunales, que en resumen son 86% para la población elegible en México, 86% de la población elegible ya está vacunada y hay distribuciones variantes en los estados.
En cuanto a la circulación de Omicron, López-Gatell expuso que la preocupación mundial no es la circulación de la variante, sino la distribución desigual de las vacunas, dado que hay regiones con menos del 10% de cobertura requerida.
Por sí misma, la variante Omicron no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transmisible, no puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo vigente, no escapa a la respuesta inmune, ni postinfecciosa ni postvacunal. Las pruebas PCR y las pruebas de antígenos siguen detectando a esta variante y los tratamientos convencionales contra el COVID siguen siendo útiles. Es sumamente importante no distorsionar la información y tener claridad de lo que significa esta variante.
Omicron terminará siendo una de las variantes de COVID-19 predominantes en el mundo y México no será la excepción. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud enfatiza que el cierre de fronteras no es un sustento para evitar o frenar las cadenas de contagio, así lo explica el subsecretario federal.
Por lo tanto, y lo enfatiza también la Organización Mundial de la Salud, medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico. Son medidas efectistas, son medidas que, desde luego, pudieran, en algunos casos, a algunas personas, reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante, como fue en el caso de Delta. Podemos prácticamente garantizar que Omicron terminará siendo de las variantes de COVID-19 predominantes en el mundo, desde luego puede incluir a México.
Omicron es un motivo de preocupación, no de pánico, y la mejor protección contra esta nueva variante o cualquiera de las previamente detectadas es vacunarse. En la medida en que la población esté inmunizada, el riesgo a que el virus mute será cada vez menor, enfatizó por su parte la doctora de la Universidad de Guadalajara. Ana Cristina, esta es la información. La realidad es que esta variante es preocupante por el número de mutaciones que posee, pero también se ha comprobado que hasta ahora, y esto hacer hincapié en ello, hasta ahora solamente los síntomas que ha desarrollado han sido de leves a moderados y eso también representa cierta tranquilidad. Es decir, es de preocupación, no de pánico, y la invitación también para continuar con estas medidas de protección que han resultado efectivas.
Desde luego, Lupita, se escucha hablar de variantes nuevas y caemos en pánico, ¿no? En muchos de los casos, cuando en realidad, pues bueno, hay una serie de estudios que se tienen que hacer, estudiar el comportamiento de estas variantes para ver cómo pues están reaccionando las personas a estos contagios, etcétera, pero no podemos alarmarnos cada vez, simplemente tomar las medidas correspondientes para evitar los contagios, ¿no? Es lo más importante y lo que puede darnos tranquilidad, además de la vacunación.
Así es, comentaba la doctora y así también el subsecretario federal, que, bueno, aquí la importancia de la vacunación, o mejor dicho, han resultado salir estas variantes porque precisamente no se tiene la cobertura en el mundo la requerida, pues, sobre la vacunación. Entonces, en la medida en que no se atienda este aspecto, pues, esta seguramente no va a ser la última variante de la que nos demos cuenta y de la que nuevamente encienda las alertas, ¿no? Entonces, en la medida, insisto, en que se avance la vacunación, y así lo han expuesto hasta ahora los que saben de este tema, es cómo se va a ir terminando, pues, esta posibilidad de el surgimiento de nuevas variantes.
Desde luego, Lupita. Pues muchas gracias por la información compartida. Vamos a nuestra última pausa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Jalisco cumple un mes con baja vacunación anticovid por falta de interés de la gente. Elizabeth Ortiz nos presenta la nota.
Jalisco tiene 500,000 vacunas anticovid, pero lleva un mes a la baja en la aplicación de dosis porque la gente no acude, advirtió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. El promedio de vacunación oscilaba entre 250,000 y 350,000 dosis por semana, pero la cifra se ha desplomado por 4 semanas consecutivas en un entorno en el que la nueva variante Omicron es la nueva amenaza en materia de salud. Canal 44 le preguntó si hacen falta vacunas porque el estado reporta baja aplicación de dosis. Esto respondió.
Es probable que pueda haber algunas medidas de carácter preventivo antes de cerrar el año. Pero no estarían incluidas entre esas medidas un cambio en la política de regreso a la presencialidad en las escuelas. Vamos a ver si hay algunas medidas, sobre todo en aeropuertos y puertos. Vamos a ver si hay algunas medidas adicionales en los protocolos para corredores comerciales.
Dijo que es probable que en enero haya medidas de restricción de acceso a personas que no estén vacunadas.
No, más bien la baja en la aplicación de dosis tiene que ver porque la gente no está yendo. Tenemos alrededor de 500,000 vacunas disponibles. No es un problema de suficiencia de vacunas. Lo que tenemos ya es un descenso notable en el número de personas que están yendo a vacunarse. Llegamos a niveles muy altos, arriba de 300,000 personas a la semana. La semana pasada tuvimos, si mal no recuerdo, alrededor de 80,000 promedio. Entonces no tiene que ver con la falta de vacunas.
El secretario de Salud, Fernando Petersen, informó que han llegado a Jalisco 7.5 millones de vacunas, que la aplicación con al menos una dosis es de 81%, pero afirmó que el estado está en los últimos lugares solo en la captura de datos. Respecto a la compra de vacunas, el mandatario mencionó que todavía no hay dosis disponibles en el mercado. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Y en otros temas, el rector de la UDG acusa que fue condicionado por el gobernador para cancelar la marcha. Fátima Aguilar nos presenta el reporte.
A cambio de sostener una reunión con el gobernador Enrique Alfaro, desde el Ejecutivo se le condicionó a cancelar la manifestación programada para este miércoles a fin de exigir un presupuesto justo hacia la Universidad de Guadalajara, acusó su rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Aseguró que recibió una llamada ayer por parte del secretario general de Gobierno Enrique Ibarra para hacer esta petición de cancelar la movilización si quería tener la cita.
Yo le dije que si la sesión del Congreso se movía, con todo gusto valorábamos mover nuestra marcha, a lo cual no me pudo dar garantías el secretario. Yo le dije que ni siquiera una propuesta valorable cancelar la marcha por una cita. Entonces, al rato me habló para decirme que se cancelaba la cita y yo le dije que espero ver al gobernador muy pronto, como lo hice durante 2 años, espero ver pronto a ese gobernador sensato que escuchaba en la universidad.
Al finalizar la movilización que convocó a 20,000 personas, según los organizadores, el rector general también evidenció que existe un acuerdo con la mayoría de las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado, a excepción de Hagamos, para aprobar este presupuesto sin lo que requiere la universidad.
Es que hoy se están viendo sometidas por conseguir dinero a sus ayuntamientos, conseguir el recurso porque los están amagando. Fíjense lo paradójico, lo único que se les está pidiendo es que la universidad no entre y están dispuestos a lo que sea.
A unas horas de iniciar la discusión del presupuesto, aún no se ha publicado el dictamen final, que primero aprobará la Comisión de Hacienda y posteriormente se pasará al Pleno para votarse hoy mismo. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar Señal Tecnológica, en donde hoy se nos habla de las criptomonedas.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Algunas cosas que debes saber sobre las criptomonedas. Las criptomonedas son un elemento cada vez más conocido en el mundo digital. Cada día son más las personas que optan por ellas para sus transacciones, pero muchas otras no conocen muy bien en qué consisten estas monedas digitales. Para eso hoy te explicaremos los conceptos básicos que debes saber acerca de ellas, incluyendo su origen y creación, y sus ventajas y su uso. Las criptomonedas se definen como dinero digital. Se trata, por tanto, de una moneda sin forma física, creada por un software. Se considera un activo creado en la criptografía que permite realizar transacciones en Internet. La criptografía se define como el método de enviar mensajes ocultos que únicamente el destinatario puede leer. Esto quiere decir que la utilización de la criptografía permite, por ejemplo, realizar trading de criptomonedas de forma segura. El concepto de criptomoneda, desde el punto de vista teórico, existe desde los años 90, años en los cuales se intentó de diversas formas constituir estas monedas digitales. Sin embargo, no es hasta el año 2008 que el programador Satoshi Nakamoto intentó crear dinero digital sin partir en una entidad central. Satoshi consiguió así crear el Bitcoin, que se convirtió en la primera moneda digital con valor, que permite hacer transacciones a través de Internet sin necesidad de que una tercera parte, una entidad bancaria, aprobara la operación. Desde ese momento se han creado miles de criptomonedas más y todas ellas funcionan y operan sin problema en el mundo digital. Pero la pregunta es, ¿cómo se crea exactamente todas estas criptomonedas? La explicación es algo compleja, pero para simplificarla podemos decir que las criptomonedas consisten en una secuencia de bits encriptados que se almacenan en una red concreta. Buena parte de las unidades de criptomonedas se crean mediante la minería. La minería es un proceso en donde los llamados mineros resuelven unos complejos problemas matemáticos y verifican que las transacciones se realicen con éxito. De esta forma, cuando la moneda se mueve de una cuenta a otra, el minero confirma la operación y la agrega a la base de datos, convirtiéndose de inmediato en la parte del blockchain. El blockchain es un libro donde se registran todas las transacciones y donde se validan las operaciones en cada unidad de monedas. Cuando una operación o una transacción está registrada en el blockchain, significa que es segura. Su creación fue hecha para evitar los fraudes como el spam o el gasto doble. Las criptomonedas ofrecen una serie de ventajas con respecto al dinero convencional o regular. En primer lugar, es una moneda descentralizada, es decir, que no está controlada por ningún tipo de gobierno o autoridad. De esta manera, cualquiera puede hacerse con ella y usarla, y por este motivo, es una moneda muy útil en los países más inestables económicamente hablando. En segundo lugar, es una moneda muy segura y prácticamente imposible de hackear. Utilizan además la Distributed Ledger Technology, donde se almacenan las transacciones en muchos lugares al mismo tiempo, logrando incrementar así la seguridad. En tercer lugar, la moneda no necesita de un banco o entidad financiera para ser servida o para ofrecer garantías, y también puede ser enviada o recibida sin necesidad de dar identificación o información personal. En cuarto lugar, son monedas digitales, por lo que se pueden transferir a cualquier lugar del mundo con Internet. Y por último, cuentan con tarifas de transacciones bajas y bastante más económicas que la de los costes de movilización de otras monedas convencionales. Esto les hace muy atractivas a la hora de realizar transacciones de activos. Las monedas digitales hoy en día tienen multitud de usos en Internet. Por un lado, las criptomonedas permiten enviar remesas a cualquier parte del mundo y crear contratos inteligentes entre varias personas. Por otro lado, las monedas digitales tienen un uso de arrendamiento o alquiler de aspectos como la potencia de tu ordenador o el espacio de almacenamiento de tu disco duro. El espacio se suele obtener con el alquiler de una nube. Y por último, las criptomonedas se utilizan para realizar transacciones con diferentes activos y para validar tu propiedad sobre el mismo. En conclusión, como hemos escuchado, las criptomonedas suponen una revolución en el mundo digital y en el mundo de las transacciones. Las ventajas que tienen las convierten en monedas muy versátiles. Además, su uso se extiende cada vez más a aspectos de la vida cotidiana, por lo que la moneda digital acabará formando parte de nuestro día a día.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Nos encontramos el día de mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.